el pincel más pequeño, pinceladas precisas. Abarcamos un capítulo a la vez, excavamos, traemos, desempacamos y lo hacemos como un cirujano con un bisturí, como un maestro pintor con el pincel preciso. De vez en cuando, sin embargo, sacamos el rodillo y pintamos algunas pinceladas amplias, que es exactamente lo que creo que el Señor tiene para nosotros hoy. Como muchos de ustedes saben, durante los últimos años el Señor me ha guiado a comenzar el año con un mensaje de visión, y hoy no es la excepción. Este es un tiempo en el que no estamos confinados a un texto específico, ni siquiera un tema estacional específico, sino que le damos a Dios absoluta libertad para hablarnos, iniciarnos, convencernos y guiarnos como Él quiera específicamente, para exhortarnos con respecto a cómo Él quiere que funcionemos. La realidad es que quiere que nos enfoquemos, las cosas que Él quiere que nos dediquemos este nuevo año. Y esto no es una regurgitación de nuestra visión que ha sido encontrada. En cambio, este es un mensaje único en el que estamos chequeando el estado que estamos con el Señor y le permitimos hablar, dirigir y recalibrar y más. Y también es un mensaje que he estado siguiendo suavemente durante meses para señalar y enfatizar que esto no es algo que se haya armado rápidamente. Es algo que el Señor ha estado trabajando conmigo por bastante tiempo, con un énfasis intensificado mientras estaba ausente. Así que hoy analizaremos 5 grandes exhortaciones y enfoques que Dios tiene para nosotros este año. Y no tiene un orden particular. Dios desea lo que desea para nosotros, tomar notas y buscarlo de manera privada. Y diciendo que esta es una posición diferente y que varía de persona en persona, y tenemos que entender que tenemos un límite en la conciencia que podemos tener y las cosas que podemos entender. Así que enfoquémonos en las cosas que tengamos, y nuestra expectación será que Él nos va a liderar muy bien, cosiendo este mensaje delicadamente como el perfecto pastor que Él es. Así que Espíritu Santo, te invitamos a hacer tu obra con nosotros esta mañana. Así que aquí hay 5 exhortaciones como familia este año nuevo. Número 1, busquemos ser nuestro yo más verdadero. Busquemos ser nuestro yo más verdadero. Ahora, cuando escuchas esto, podrías pensar algo como: sé tú mismo, deja de preocuparte lo que otros piensen, vive de acuerdo a tu vida, sé tú mismo, no dejes que te juzguen, vive tu verdad, sé tú mismo, no te contengas, no dejes que nadie te diga cómo debes o no debes vivir, olvídate de una vida de sumisión, simplemente di lo que piensas y sientes sin reservas, haz lo que quieras y vive como quieras. Sin embargo, esto es justo lo contrario a lo que quiero decir. No quiero referirme a este punto como el mundo lo haría. Cuando ellos dicen sé tú mismo, es sinónimo de sé tu carne. Pero en Cristo, nuestra naturaleza carnal, rebelde y pecaminosa, ya no es nuestra identidad más fundamental. Ha cambiado, ahora estamos fundamentalmente en Cristo, nuestro ser más auténtico. Es aquel que concuerda perfectamente con Él. En Cristo nos revestiremos de tu justicia y perfección ante el Padre. En Cristo somos amados, un amor electivo omnipotente antes de la fundación del mundo. En Cristo nuestra verdadera identidad es cristiana, nuestro verdadero enfoque, corazón y meta son los cielos, y nuestra verdadera meta es esta vida que está escondida con Él en Dios. Cuando Dios nos instruye a ser nuestro yo más auténtico, a hacer esto más y más una realidad, no se refiere a ser más de quienes somos por naturaleza, sino a ser menos de quienes somos por naturaleza y más quienes somos ahora en Cristo. Ese es el punto. Podría resumir esta exhortación con una sola palabra: Cristo. Y lo entiendo. El apóstol Pablo, cuando dice vivir es Cristo, morir es ganancia. O decir, simplemente santificación. Son todas las exhortaciones de Romanos 6 al 8 para convertirnos en práctica lo que ya somos en Cristo. Ocupaos esta salvación de forma práctica, hacedla realidad por la gracia de la fuerza de Dios. Esforzarnos, preservar, correr y perseverar. Verás, en Cristo, cuando nos arrepentimos, nos apartamos de nuestro pecado, cambiamos nuestro camino y alcanzamos una verdadera transformación por gracia, no nos alejamos de nuestro ser más auténtico, sino que nos acercamos a Él, realmente lo convertimos. Se trata de no ser el Dios con minúscula de mi vida, sino dejar que solo Él sea el Dios de mi vida. Se trata de someterse a Él, de rendirse ante Él y vivir para Él de maneras innumerables. Aunque suene contradictorio, la verdad es que Cristo, nunca alcanzaremos nuestra verdadera plenitud hasta que nos entreguemos a Dios. El cristiano autónomo, independiente, occidental, autodeterminado, cristiano, no es cristiano en absoluto. Esto no significa estar en Cristo, y es una mentira que multitudes han creído. La cristiandad es acerca de Cristo. Es una vida que va acorde y que es gobernada a Él. No solamente en palabra, pero en hecho. No es ir a la iglesia los domingos. Es recoger la cruz e ir por Jesús. Y placer es mucho más. Piénsalo así. No somos la persona que solemos imaginar. No somos la persona que solemos imaginar. Sí, lidiamos con una vieja naturaleza residual y el pecado que mora en nosotros, pero si estamos en Cristo, hemos sido transformados fundamentalmente de adentro hacia afuera. Somos una nueva creación, dice el Señor. Ya no vivimos nosotros, sino el Cristo que vive en nosotros. Hemos sido resucitados con Cristo y somos hechura de Dios. Sí, hay una guerra interior. Sí, claro, luchamos casi incesantemente en la batalla y a menudo fracasamos. Sin embargo, la persona impaciente, irascible, perezosa, quejosa, lujuriosa, rebelde y desamorada que de vez en cuando se manifiesta no es nuestro verdadero yo. El enemigo hará todo lo posible para convencerte de que así es, de que ese eres, que esa es tu identidad. Y te condenará por ello. Pero eso no es cierto. Esa persona está muerta. Su pecado ya fue condenado. Y el destino es seguro. En Cristo no somos esa persona más. Somos nuevos, perdonados, empoderados y amados más de lo que podamos imaginar. Es cierto que estamos en proceso porque aún no hemos alcanzado la práctica completa, la consumación. Pero sucederá. Está llegando, está completamente segura y fundamentalmente toda la búsqueda. Familia, por favor, busquemos ser y convertirnos cada vez más en nuestro yo más auténtico en Cristo. Amén. Número 2. Leer la Biblia con propósito. Leer la Biblia con propósito. Hay múltiples propósitos leyendo la Biblia. La podemos leer para ser más maduros, para tener una base más firme, para estar más preparados, para evangelizar, para tener una mayor comprensión o conocimiento de la verdad, conocer mejor a Dios y profundizar nuestra relación con Él. Pero permíteme destacar dos propósitos que yo creo que Dios desea que persigamos al dedicarnos a la lectura bíblica con propósito primero. Primer punto es ser feliz. O mejor dicho, ser más feliz. Feliz o más feliz. Sospecho que esto no es lo que esperan oír. Por cuanto más profundamente estamos en la palabra y vemos lo esencial que es el gozo para la vida cristiana, no debería sorprender. Así que primero, creo que Dios desea que leamos su palabra para nuestra propia felicidad. Hay muchos lugares los que podríamos recurrir para aclarar este punto. Quiero enfatizar una frase frecuentemente y dice así: bienaventurado el hombre o bienaventurado el que, y luego va seguida de algo. Y esa palabra bienaventurado se traduce literalmente como feliz. Feliz. Bienaventurado quiere decir feliz. Y no es una definición rara espiritual. Sí, pero feliz no significa feliz en este. Quiere decir feliz. Quiere ser una persona feliz. No que no seas una persona miserable, tan enojada todo el tiempo. Fácil o más feliz. Experimentar lo que dicen estos versículos. Bendecido es el hombre que habla y dice así, el hombre bienaventurado, luego el que va seguido de algo. Esa palabra bienaventurado se traduce como feliz. Y no es una extraña y espiritual traducción. Así, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni sillas de escarnecedores se ha sentado, sino quien en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día de día y de noche. No es suficiente simplemente reflexionar en el pecado. Ese es un buen inicio, pero debemos perseguirlo. Deleitarnos en la palabra de Dios. Dios es la realidad más grande y satisfactoria del universo y nos ha hablado en su palabra para nuestro gozo. Así que de una manera, buscar la felicidad en Dios, leyendo su palabra, meditando de ella y deleitándonos en ella. Jeremías 17:7 dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor. ¿Cómo podemos confiar en Él? Leyendo su palabra y viendo demostrar su confiabilidad una y otra vez. También podemos ver esto en nuestra propia vida. Él es bueno y fiel con nosotros, pero debemos tener cuidado en basar nuestra confianza en el Señor, en cómo Él ha dispuesto nuestras circunstancias. Esto puede ser peligroso e inestable, pero basarla en lo que vemos en las Escrituras infalibles no lo es. Así que comencemos por ahí. Y por último, por ahora, Salmo 12:2:1 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y se le deleita en sus mandamientos. Si queremos deleitarnos cada vez más en la palabra, en los mandamientos del Señor, debemos leerlos. Así que lee la Biblia para ser bendecido o para ser feliz. Amén. Es un inicio. Segundo, es una extensión. Un mayor desarrollo del primer propósito. Lea la Biblia para disfrutar más de Jesús. Simplemente una forma de decir ser feliz. Es cierto que la felicidad duradera tiene sus raíces en Cristo. Y cuando hablo de nuestra felicidad, es nuestra alegría. Me refiero a esto, felicidad en Cristo. Es la felicidad de Dios. En realidad, mi objetivo original es disfrutar más de Jesús a través de diferentes medios, la oración, la lectura de la Biblia, la comunión, etc. Pero creo que Dios lo redirigió para que se centrara más en la lectura de la Biblia, en lugar de disfruta de Jesús de todas maneras. Y se convirtió en esto: lee y hazlo con el objetivo principal de disfrutar más de Jesús y disfrutarlo más. Claro, hay otras maneras valiosas de crecer nuestro disfrute de Cristo, pero no solo es la principal, así que sin duda les exhorto a disfrutar de Jesús reuniéndonos con nuestro pueblo, adorándolo, con buena música, paseando en este clima espléndido, entregándonos a servir, ministrar a los demás, como lo hizo nuestro Señor, dedicando este tiempo de oración, ayunando, etc. Pero el enfoque principal, al menos desde mi perspectiva, es, si vamos a consultarle sobre esto, que si le preguntáramos, primera, en la Biblia, este año, su respuesta será lectura bíblica. Es el enfoque. Ahora, muy rápido, permítame compartir más algo de lo que yo estaré haciendo. Mi plan es leer la Biblia en un año. Toma 2 años, muy bien. El punto es no acelerar, no es la velocidad, es este. Leer quiere decir buscar de Cristo. Así que todas las cosas que hablamos recientemente, el mes pasado, de saborear el significado del testamento y haciendo esto con expectación, esperando que Dios haga milagros y que me enseñe cosas que no he visto, esperar que me dé nuevos puntos de vista de su grandeza y mucho más. Así que leo la Biblia, busco de Cristo y quiero hacer estas cosas de manera con expectación, con gran anticipación, y oro como un niño en Navidad. Ahí está alguien expectante, ¿verdad? Un niño pequeño en la mañana de Navidad. Pero ¿cómo es que los niños pequeños a menudo se emocionan más y esperan más de los juguetes o de lo que encuentren debajo del árbol, más que nosotros aquel colgó el árbol? Esta es la palabra de Dios. Maravíllense de esto, familia. Dios se ha esforzado por comunicarse con nosotros y por hacerlo de una manera que podamos entender. Cualquiera puede orar, pedir comprensión, abrirle la palabra y beneficiarse. No tienes que tener un doctorado para beber profundamente de esta fuente y experimentar la profunda saciedad bíblica en Cristo. Coman, beban todos los días. No sean cristianos desnutridos, demacrados, siéntanse plenos, satisfechos en Cristo a través de la palabra de Dios, consistente, poderosa y transformadora. Amén. Piensa profundamente y estudia con cuidado. Piensa profundamente y estudia con cuidado. Este es un punto que creo que se está volviendo más difícil por la época en que vivimos. No porque sea más difícil que nunca, sino porque es tan fácil no hacerlo. Vivimos en un mundo en el que nuestro pensamiento se hace por nosotros, nuestro estudio por nosotros, y peor, es que en general nos conformamos con eso. Pensar es difícil y nuestra carne es perezosa, no quiere pensar. Se conforma con dejar que la escuela nos diga cómo debemos pensar, o que la universidad modele nuestro pensamiento, o que nuestros jefes o compañeros de trabajo o la cultura nos digan cómo pensar. Esta realidad es una corriente imparable. Y si no nos involucramos activamente en la lucha contra ella, nos dejaremos llevar por lo que piensen los demás, lo que dicten algoritmos de las redes sociales y lo que el enemigo planea para nuestra vida. Y mucho más. Hablando, si no fuéramos como los que hablan, como los que escudriñaban las escrituras diariamente para confirmar lo que enseña era verdad. Entonces aceptaremos ciegamente cualquier cosa que diga un pastor, me incluyo yo mismo, maestro o un youtuber o un semi-espiritual tenga que decir, y aceptaremos falsas enseñanzas y desenfrenadas como si fueran la verdad divina. Y esto lo digo. Deben también poner mis palabras en escrutinio también, todo lo que cubrimos. Y todo esto antes que la inteligencia artificial llegue. Una fuerza que literalmente pensará y estudiará por ti, no con el poder del Espíritu Santo, sino con el poder de un ingeniero de software que rechaza a Dios. Esto es extremadamente peligroso. Y es otra conversación. Pero mi exhortación es no permitir que la inteligencia artificial piense y estudie por ti. Este es un llamado exclusivamente humano. Y este punto número 3 es una exhortación exclusivamente cristocéntrica. Piensa profundamente y estudia con atención. Timoteo 2, dice Pablo, piensa en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Quiero que pienses en eso primero por un momento. Piensa porque es importante. Dios ha dispuesto que la iluminación espiritual nos llegue a leer la Biblia cuando reflexionamos sobre lo que leemos. ¿Lo ven? No se limiten a leerla. Claro, hay que leerla. Por supuesto, es el punto inicial. Pero después de leerla debemos reflexionar. Si solo lo que hacemos es leer y marcamos una casilla, no nos llevará a ninguna parte. Nuestros ojos no se abrirán a la gloria de Dios en estas páginas. No nos volveremos más humildes en una libertad espiritual y un entendimiento que se escapará. Es fundamental. Y también oración. No solo la palabra, no leas la palabra sin antes orar y pedirle a Dios que te ilumine. Es crítico. Él nos dice que la manera de iluminarla no es simplemente leerla. Sino pensar y reflexionar. Tratar de entender qué significa este texto, por qué está aquí esta palabra. ¿Por qué se utiliza ya en la Biblia? ¿Qué está revelando Dios? Y la palabra, por lo tanto, ¿y con qué propósito? Es trabajo difícil hacer este tipo de pensar. Es un propósito glorioso. Y así sucesivamente. Es difícil pensar de esta manera. Piensen y estudien con cuidado. ¿Por qué estudiar? ¿Qué hace esto? ¿Qué logra esto? En 2 Timoteo 15, unos versículos después, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse de usar bien la palabra de la verdad. La exhortación es que Timoteo sea competente, honorable y preciso y aprobado por Dios mismo en su manera de usar la palabra. Muchas otras traducciones traducen la palabra procura con diligencia, en principio del versículo, como estudiar. Haz lo mejor que puedas, parece vago. Lo que Pablo dice es trabaja duro, con diligencia, y hacerlo específicamente estudiando. Ciertamente aplica al joven pastor Timoteo, no se limita a él cuando Pablo le dice a Timoteo que los ancianos deben ser transparentes. No lo analizamos y concluimos, bueno, así es como deben ser los ancianos, pero ninguno de nosotros debe ser así. Eso es absurdo. Todos debemos aspirar a los estándares más altos en Cristo. Y uno de los llamados a la vida de un cristiano es estudiar, no solo leer, estudiar la palabra de Dios. Hablarla, memorizarla, entender doctrina, explicarla a otros y mucho más. Ya ves, esto es algo que en mi ingenuidad hubiera dicho hace muchos años. pero el tiempo y la experiencia han probado lo contrario. Si no estudiamos, sentarse y aprender, nos encontraremos nuestra capacidad masivamente fuera de circuito. Y todo lo que tengo que hacer probablemente para ilustrar este punto es decirles lo que leyeron en la Biblia el jueves pasado. Ilustrarlo más, les diré que esta lectura se está afectando el día de hoy. Probablemente, a menos que estemos activamente estudiosos, no podremos responder con integridad esa pregunta. Les diré que muchos leemos la Biblia de manera regular. Y podría decir que muchos piensan con cuidado. Y creo que muchos lo hacemos. Leemos, nos distraemos, leemos un poco más, terminamos, seguimos adelante. Y así es. Y así es como nos acercamos, y si así es como nos acercamos la palabra, nos encontraremos aprendiendo y reaprendiendo lo mismo, semana tras semana, año tras año, y casi no tendremos nada que mostrar. Recordaremos 6 meses, 1 año, o 2 de lectura y sabremos que hemos leído mucho, pero no hay mucho que se nos quede grabado. Y la razón es que a menos que tengamos una memoria estética, leer no nos permite memorizar. Reflexionar y estudiar es el medio para lograrlo. Y sé que aún no he llegado a ese punto en mi experiencia, pero no veo en la palabra ninguna parte donde la vejez y la falta de agudeza mental nos eximan de esa exhortación. Más bien, creo que la palabra nos enseña que debemos pensar y estudiar hasta el final. Podría decir muchas cosas. Piensa profundamente y estudia. Vamos a comprometernos a creer en este tema increíblemente difícil, pero también gratificante, en una búsqueda donde simplemente y mediante la participación pasiva, donde nuestras mentes puedan estar en un estado neutral, sino en la participación activa de nuestras vidas. Amén. Administra bien nuestro tiempo y atención de una manera que Dios apruebe. Administra bien nuestro tiempo y atención de una manera que Dios lo apruebe. Al considerar nuestro horario y la gestión de nuestro tiempo, ¿estamos satisfechos? Además, si nos sentáramos con el Señor y le pidiéramos su opinión, creemos que Él estaría satisfecho. Lo confirmaría todo el día. No, no veo ningún cambio. ¿Qué debas hacer? Excelente. O iniciarías una conversación que nos ayude a recalibrarnos. Sospecho que si somos honestos y discernimos con precisión, Él nos hará algunos ajustes. Y el objetivo simplemente es destacarlo y hacernos reflexionar para que Él pueda hacer precisamente esto en nuestra vida. Cuando pensamos en nuestro tiempo y dónde lo gastamos, ¿cuánto tiempo pasamos navegando en nuestros teléfonos? ¿Cuántos minutos se pierden a menudo sin querer? Un algoritmo cada vez más inteligente capta y mantiene nuestra atención. Perdemos el tiempo preocupándonos por lo que no es o lo que podría ser. Somos adictos al teléfono, siempre pendientes de la notificación. Y las notificaciones, sentimos una necesidad compulsiva de ver lo que hacen los demás con nuestras vidas, sus vidas en redes sociales. ¿Tenemos miedo de perdernos algo? ¿Nos cautivan cosas que no merecen nuestra fascinación? ¿Qué clase de personas tenemos en nuestro lado? ¿Con quién nos asustamos? ¿Pasamos demasiado tiempo con quienes no se preocupan por nuestro Señor? De igual manera, ¿pasamos poco tiempo con los perdidos? Leemos cualquier cantidad de correos todo el día. No correo basura, sino cosas a las que estamos suscritos. Recuerdo hace tiempo, hace muchos años, 10 años atrás, cuando entendí que tenía que estar en conocimiento de todo lo que hay que saber del mundo y las noticias y me suscribí y recibía correos hacia mí. Y el correo se sentía como un manto pesado sobre mi vida. Un gas sofocante que se apoderó de mi vida durante años hasta que el Señor me liberó de todo esto. Perdemos nuestros días preocupándonos excesivamente por los acontecimientos actuales o futuros del panorama mundial. La inflación a los ahorros para la jubilación nos consume la mente. ¿Acaso todo lo que dice y hace el presidente de Estados Unidos, presiones de Ucrania y tensiones en el mundo, China y Japón, los planes de Israel, la toma de Gaza, cambios de regímenes, calendarios de vacunación, conversaciones sobre Groenlandia, la guerra climática sin fin? Aún más, esos son el tipo de cosas que llenan nuestra conversación y nuestra competencia. Me duele decir que creo que muchos de nosotros podríamos articular el movimiento geopolítico, el último escándalo, cristiano o no cristiano, o la última deliberación del Congreso, que podamos articular el Evangelio. Y mucho menos las doctrinas profundas de la Biblia en las que se basa el Evangelio. Y esto no pretende ser una reprimenda, principalmente. Sirve como una especie de notificación que dice, oye, revisemos nuestro calendario, nuestra agenda, y veamos si necesitamos recalibrarlo. Claro, podemos responder generalmente, pero no hay un tomo preciso. Para muchos, ¿a dónde van los minutos del día? Al final del día se pueden sentir que el tiempo se ha ido muy rápido y que no han logrado nada. Afirman que el tiempo vuela, y como la definición misma de un tonto, hace lo mismo al día siguiente esperando que todo resulte diferente. Y lo que yo digo, no seamos así, analicemos con honestidad cómo invertimos nuestro tiempo y veamos si nuestro Padre Celestial está complacido o si quiere darnos alguna pista para recalibrar nuestro comportamiento. Porque si realmente somos suyos, nuestro horario debería serlo. Y aquí hay dos preguntas útiles que creo que deben analizarse juntas. Si alguien revisa un calendario, hubiera un calendario perfecto de cómo pasamos nuestro tiempo, o si mirara por encima de nuestro hombro todo el día, sabría o incluso sospecharía que somos cristianos. Es una buena pregunta, pero puede ser también un poco difícil porque solo tiene en cuenta lo externo. Así que es necesaria una pregunta de seguimiento. Si alguien revisara un calendario de cómo empleamos nuestro tiempo y también pudieras ver nuestros corazones y motivos de lo que hacemos, sabría que somos cristianos. Aunque podría ser más conveniente el objetivo de la segunda pregunta es extender la gracia y hacemos cosas que todos hacen. Vamos a comprar tienda, cuidamos los hogares, cuidamos nuestros hogares, trabajamos, leemos, descansamos y mucho más. La pregunta es, mientras lo hacemos, similares en el resto del mundo, ¿qué dice nuestro corazón? ¿Las hacemos para el Señor y para Él? El Señor puede usar preguntas como estas, ayudarnos a reclarar y posiblemente reestructurar nuestro horario. Esto será así. Vamos a buscar administrar nuestro tiempo bien y hacerlo de una manera en que Dios lo apruebe. Amén. Una última cosa en este punto antes de llegar al siguiente punto. Y dice, tiene que ver con manejar nuestro tiempo. Crear margen en nuestras vidas. Crear el margen en nuestras vidas. Esto puede significar eliminar ciertas cosas, levantarse más temprano o ambas cosas, pero crea un margen, date la oportunidad de dedicarte un poco más a tu estudio bíblico. Ofrece la opción de ser guiado espontáneamente en oración o de orar con alguien. Deja espacio para esa conversación imprevista en la tienda, después de clase o con un familiar. Mantente abierto a satisfacer una necesidad inesperada, servir de una manera inesperada o simplemente bendecir a alguien con tu presencia y oración. Me encantaría dar un mensaje más claro ese día por algo que vemos en la vida y el ministerio de Jesús. Es la marginalidad. Escuché esto, pero quizás lo escuché decir que Jesús siempre estaba saliendo de una comida, en una comida o camino en una comida, pero siempre es cierto que casi siempre lidiaba con interrupciones. Está constantemente siendo interrumpido, gente confundida haciéndole preguntas, personas dolidas que pedían milagros, personas con hambre pidiendo ayuda, personas desesperadas que deseaban el perdón. Sus allegados simplemente deseaban estar con él, y muchas de estas cosas eran tangenciales al rumbo principal de la vida y el ministerio. En otras palabras, Jesús tenía un margen en su agenda para estar presente y disponible para cosas y personas y situaciones que surgieran. Y nosotros también deberíamos hacerlo. No seas tan rígido como para no poder adaptarnos sobre la marcha. Ni estemos tan ocupados que nuestra vida no tenga margen. Construyamos un margen y hagámoslo mediante la oración y buscando al Señor del por qué y cómo debería ser para ti. Amén. Por último, hoy, vive sin miedo a la muerte. Vive sin miedo a la muerte. Y la intención principal que el Señor tiene radicalmente orientado. Déjenme explicarles. Uno de los mayores campos de misión aquí en Boquete, la persona en promedio, es no son los indios nove o panameños. Es la población gringa. Son personas, familias perdidas, mayoritariamente occidentales, quienes en largo están viviendo sus últimos días. La mayoría de la población estadounidense y canadiense en Boquete se encuentra en sus últimos años de vida. Y la mayoría sigue el camino ancho que lleva a la destrucción. Nunca pensé que me mudaría a un país extranjero para ministrar a los míos. En mi propio idioma, donde mi propia cultura y mis orígenes sirven de puente. Parece contradictorio, pero en general esto es precisamente lo que está ocurriendo. Y sospecho que el Señor tiene un llamado similar para la mayoría de nosotros. No creo que su plan para la mayoría sea dominar el español y compartir personalmente el evangelio con hispanohablantes, ir a la montaña, a la comarca y testificar y disputar con regularidad, aunque ese es sin duda el llamado que tienen para algunos. Algunos hacen esto y hasta cierto nivel ayudan a otros que están haciendo esto. El evangelio está siendo llevado a las naciones y a todos los grupos por la fuerza misma que da. Pero también hay otro tipo de personas, personas de nuestra lengua nativa, de nuestra propia cultura, de crianzas similares en este lugar por miles. Y por la mayoría están rechazando a Cristo para su propia destrucción. Permítame retomar y luego terminaremos. Dios nos ha dado a la mayoría de nosotros una oportunidad profunda. La mayoría de ustedes pertenecen al mismo grupo demográfico de las personas que estoy hablando. Jubilados, tercera edad, y pueden identificarse personalmente con las luchas que vienen. Salir del trabajo, mudarse, envejecer, pasar por tragedias, perder a seres queridos, luchar para seguir adelante y más. Las personas que no están salvas ahí están lidiando con lo mismo. Y tienes una oportunidad dada por Dios, como ningún otro expatriado en el mundo, de caminar estos retos con alegría y con esperanza y con paz. que hace absolutamente ningún sentido a lo que pasa alrededor de nosotros, al sentido de perdición que hay alrededor de nosotros. Yo los animo a reflexionar sobre esto y cómo Dios ha orquestado para que nos haya puesto aquí en este momento. Y a la luz de esto, les exhorto a vivir de tal manera que se pregunte sobre la esperanza que ya hacen ustedes y luego estén listos para dar una respuesta. Amén. Así que la visión que creo que Dios tiene para nosotros este año son 5 exhortaciones. Procuremos ser nuestro yo más auténtico, es decir, la nueva creación redimida que somos en Cristo. 2, lea la Biblia con un propósito, es decir, para su gozo en Dios. Piensa profundamente y estudia con atención. Es decir, utiliza el cerebro de forma significativa, no pasiva. 4, administra el tiempo y la atención de una manera en que Dios la apruebe. Y 5, vivir sin temor a la muerte y el objetivo de esta mente y el estilo de vida alcance a los perdidos. De eso se trata. Y espero con ansias ver lo que Dios hará cuando toda la iglesia se una para crecer en todas estas áreas clave. Esto no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo, así que oren uno de los otros, anímense, fortalezcan mutuamente. Mientras buscamos a Cristo, nuestro gozo y su gloria, tanto en nuestras vidas como en las de quienes no lo han aceptado. Que seamos fortalecidos y maduremos en la fe y que muchos más lo conozcan y que Él sea honrado. Amén. Oremos. Señor, qué alegría ser tuyo y ser liderado por ti. Donde nos dan libertad para hablar y vivir como lo deseas. Tú nos das instrucciones y mandamientos, pero también nos das todos los recursos para seguirte y obedecerte. Eres tan bueno, Señor. Eres tan fiel con nosotros. Gracias por enseñarnos tu corazón esta mañana, lo que refiere. Y ser acerca de estas cosas en Cristo. Nuestra motivación, danos discernimiento, que permitas que tengamos esta realidad. Identidad fundamental. Permítanos estar allí. Poner lo nuevo. Mira de manera real nuestros hábitos de lectura, donde pasamos nuestro tiempo. Danos sabiduría y discernimiento para escuchar de ti, para que sea fácil discernir de ti. Que no nos digas eso, que nos llenes de culpa como el pastor perfecto. Danos planes buenos, buenos resultados. Muchas gracias. Y oro, Señor, leer regularmente, pensar, estudiar. Iluminado. Que nos dé ese entendimiento, el sentido de conocimiento, de saber más cosas. Una intimidad más cercana. Que enciendas una luz en nosotros, cause que brille bien. Nueva vida, enciende esa vida y que tengamos hambre y sed de ti. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor. Y llévanos a tu imagen, Señor, no de manera individual, sino como un cuerpo de iglesia, sino como una familia. Queremos que este lugar tenga su palabra para nosotros y que, por favor, con tu gracia y la alegría de tu pueblo, que seas glorificado. Te amamos, te adoramos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.